panorama de noticias RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Bienvenidos a un nuevo resumen informativo de Radio Francia Internacional. Noticias de América Latina y el mundo. En los controles está Nils Bertinelli. Miércoles 8 de febrero, 11 de la mañana en París, 1 de la tarde en Siria y Turquía. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Ya se cuentan más de 9.500 muertos en el terremoto que ha golpeado a Turquía y a Siria. Las horas van avanzando y las esperanzas de encontrar sobrevivientes van disminuyendo. Iremos al terreno, a una de las ciudades más afectadas por el sismo. Joe Biden pronunció ayer el tradicional discurso del Estado de la Unión, haciendo hincapié en la justicia social y planteando exigir el pago de impuestos a las grandes corporaciones multimillonarias. Iremos a Washington con nuestro corresponsal. En Francia, menos huelguistas y menos manifestantes en el tercer día de protestas en rechazo a la reforma de pensiones, que plantea retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Hacemos, por supuesto, seguimiento al terremoto que golpeó este lunes a Turquía y a Siria. El nuevo balance oficial ya suma 9.500 muertos. La mayoría se registra en Turquía, donde los equipos de defensa civil han recuperado 6.957 cuerpos entre los escombros. En Siria se cuentan también más de 2.500 fallecidos, sumando los datos del Ministerio Sirio de Salud en las zonas controladas por el gobierno y de los cascos blancos en las zonas rebeldes. Por supuesto, al tratarse de un país en guerra, las cifras de Siria son más difíciles de calcular. Pero por ahora vamos a Estambul, Turquía, donde nuestro corresponsal Andrés Mourenza nos describe la situación.
Van camino de cumplirse 48 horas desde que el terremoto de magnitud 7,8 golpease el sureste de Turquía y el norte de Siria, y los esfuerzos se centran ahora en tratar de hallar supervivientes. Solo en Turquía se han desplegado ya más de 50.000 efectivos, tanto locales como llegados del extranjero, y siguen produciéndose rescates pese al tiempo que ha pasado. Niños, bebés e incluso ancianos. Según el gobierno turco, más de 8.000 personas han sido extraídas con vida de entre los escombros. Las primeras 72 horas son cruciales, ya que pasada esta franja temporal, resulta más difícil hallar con vida a quienes han quedado atrapados bajo los escombros, más aún teniendo en cuenta las bajas temperaturas por debajo de 0 grados que se registran por las noches. Pero no todos los equipos han llegado de igual manera a todos los lugares. En la provincia de Hatay, en la costa mediterránea, se han producido protestas, pues la gente se queja de la falta de equipos de rescate y de herramientas. También en la provincia de Kahraman Maras, epicentro del terremoto, hemos entrevistado a este residente de la localidad del Pistán. La situación es muy mala, no hay nada de ayuda, no hay agua, no hay comida, nos decía. El propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha reconocido las dificultades que se están viviendo a la hora de llevar ayuda a todos los lugares afectados, dada la gran extensión de la zona siniestrada, ya que se trata de una zona muy poblada. De hecho, el gobierno turco afirma que 13 millones y medio de personas se han visto afectadas directamente por el terremoto. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Y tal como lo decía Andrés, las horas van pasando y las esperanzas de encontrar sobrevivientes van disminuyendo, especialmente por el frío que se vive en la zona, que puede bajar hasta menos 6 grados en la noche. Radio Francia Internacional conversó con Elif, quien abandonó su casa en Diyarbakir, una de las ciudades golpeadas por el sismo, y después de un periplo desesperado, logró refugiarse en un vagón de tren junto a su familia. Escuchemos su testimonio.
Era imposible calentarse, todos estábamos de pie, solo algunas personas encendieron un fuego, pero eso es todo. Estábamos en el centro cultural del parque Kocholoyu, descubrieron una puerta que abrieron, nos refugiamos ahí, pero como era un edificio nuevo no había sistema de calefacción, no había nada. Así que pasamos el primer día así, afuera, en la nieve, pasamos el día en el frío. Cuando volvió a temblar, volvimos ahí. Luego nos enteramos que había una mezquita, pensamos que íbamos a estar bien ahí. Fuimos, efectivamente la parte inferior se calentó, pero está muy concurrida, así que no hay oxígeno debido a la multitud. No era la solución adecuada, había una parte superior, estaba la parte de la oración de las mujeres, ahí nos refugiamos, estaba tranquilo, no había nadie, pero tampoco había sistema de calefacción. Hasta la mañana mi hijo tenía fiebre por el frío y mi hija también tenía mucho frío. El día fue muy duro, pero cuando supimos que este lugar existía, vinimos y estamos aquí desde esta mañana. Gracias a Dios, es mejor ahora.
Y por lo pronto, la ayuda internacional sigue llegando. 45 países han ofrecido ayuda. La Unión Europea envió a casi 1.200 socorristas y 79 perros de rastreo para Turquía y trabaja con sus socios humanitarios en Siria para financiar operaciones de asistencia. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos prometió una ayuda de $100 millones. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden se dirigió ayer al Congreso para pronunciar el tradicional discurso del State of the Union, el Estado de la Unión. Biden hizo hincapié en trabajar por una justicia social, planteando exigir el pago de impuestos a las grandes corporaciones multimillonarias. También hizo un balance positivo de la recuperación económica y la creación de nuevos empleos. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
2 años ago, the economy was reeling.
Hace 2 años nuestra economía tambaleaba. Frente a ustedes esta noche, con la ayuda de muchos que están acá presentes, hemos creado un récord de 12 millones de nuevos empleos. En su segundo discurso de Estado de la Unión, y la primera vez que lo hace sin tener la mayoría en el Congreso, Joe Biden enfatizó que para seguir la recuperación económica después de la pandemia era necesario que el Congreso aprobara su plan económico. Plan destinado, entre otras cosas, a que las grandes corporaciones paguen impuestos proporcionales a lo que ganan, a mantener los programas sociales y a fortalecer la clase media. En este sentido, resaltó que era crucial volver a fabricar en Estados Unidos la mayoría de los microchips que consume el mundo en todos los dispositivos electrónicos. En respuesta, Sarah Huckabee Sanders, exsecretaria de prensa de Donald Trump y actual gobernadora de Arkansas, respondió por los republicanos, apelando al riesgo del discurso de la izquierda radical.
En la radical left's America, Washington taxes you and lights your hard-earned money on fire.
En la América de la izquierda radical, Washington te cobra impuestos y prende fuego a tu dinero ganado con tanto esfuerzo, pero te aplastan los altos costos de la gasolina. Biden pidió que el tema migratorio, el control de armas y el tráfico de fentanilo que tanto daño le hacen al país sean temas que se trabajen de forma bipartidista para evitar la parálisis política en Estados Unidos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Y en su discurso ante el Congreso, Joe Biden también prometió actuar si China amenaza la soberanía de Estados Unidos. Y esto en relación a las tensiones que generó el globo chino que el gobierno estadounidense derribó en su territorio, considerándolo una herramienta de espionaje. China ya respondió a las declaraciones de Biden esta mañana, diciendo que defenderá con firmeza su soberanía, su seguridad y sus intereses de desarrollo. En Francia se vivió este martes el tercer día de huelga y manifestaciones de calle en rechazo a la reforma de pensiones, que plantea retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Pero las cifras van bajando. Hay menos huelguistas y menos manifestantes. Según el Ministerio del Interior, 757 mil personas salieron a protestar en toda Francia, aunque los sindicatos aseguran que fueron casi 2 millones. Pero en cualquier caso, son cifras más bajas que las registradas el 31 de enero en el segundo día de protestas. Las encuestas muestran, sin embargo, que el rechazo popular a la reforma de jubilaciones sigue siendo bastante alto. Así lo explica Federico Vacas, director adjunto de Política y Opinión de la encuestadora Ipsos en París.
Efectivamente, nosotros estamos siguiendo los niveles de adhesión o de rechazo a la reforma del sistema de pensiones. Y los últimos datos que tenemos es que no solamente el rechazo a la reforma sigue en un nivel elevado, sino que también tiene tendencia a reforzarse. Sí, estamos hoy con 64% de los franceses que rechazan esta reforma de las pensiones. Son 3 puntos más que lo que medíamos hace una semana. Si la sociedad francesa considera que es necesario reformar el sistema de pensiones actual, en todo caso una mayoría de los franceses, esta misma mayoría considera que la reforma propuesta por el gobierno no es la que hay que hacer y que es actualmente lo que se propone profundamente injusto.
Federico Vacas, de la encuestadora Ipsos en París. Y nos vamos a América Latina, a Chile, donde los incendios forestales se cumplen ya 5 días, golpeando el centro sur del país y sumando ya al menos 24 muertos, más de 1.500 viviendas afectadas y 270.000 hectáreas quemadas. En este momento se teme que se generen nuevas llamas en O'Higgins y la región metropolitana de Santiago, ya que se espera un nuevo récord de temperaturas para este miércoles. Escuchemos al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, entrevistado por nuestro compañero Carlos Pizarro.
Vamos a ver temperaturas extremas nuevamente y por eso nos estamos preparando para que no se produzcan nuevos focos de incendio y poder extinguir todos los que podamos durante estos días. También hay varias investigaciones en curso por parte de la Fiscalía para revisar si es que han existido intencionalidad o no, producto de la simultaneidad de muchos focos de incendio. Así que también esa ha sido una preocupación en materia de seguridad en el caso que esto haya sido ocasionado de forma intencional.
¿Qué tipo de ayuda están pidiendo ustedes a nivel internacional y qué es lo que han recibido hasta el momento, hasta la fecha?
Han respondido varios países, se ha hablado con Argentina, se ha hablado con Estados Unidos, se ha hablado con México, Colombia, con España, con Francia. El presidente Macron también ha comprometido una ayuda y se está estableciendo con CONAF cuál es la mejor forma de canalizarla, así que se agradece ese respaldo y esa ayuda de la solidaridad internacional.
Y hacemos también un análisis de las elecciones de este domingo en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso recibió un duro revés, ya que los candidatos ligados al exmandatario Rafael Correa retomaron el control de las dos ciudades más importantes, Quito y Guayaquil. Y esta no fue la única derrota. Los ecuatorianos también dijeron no al referéndum que el presidente Guillermo Lasso planteó para definir acciones de su gobierno, especialmente para legalizar la extradición de narcotraficantes. Este es el análisis de Sebastián Donoso Bustamante, académico de la Universidad de las Américas.
La pregunta 1 de la consulta lo que plantea es la posibilidad de extraditar ecuatorianos para crímenes transnacionales como el narcotráfico, no para crímenes comunes. Entonces, no quiere decir que cualquier ecuatoriano que comete un crimen es extraditable, sino cualquier ecuatoriano narcotraficante llamado por la justicia de otro país debido a la naturaleza transnacional del crimen de narcotráfico. Eso creo que no fue comprendido por la ciudadanía. Entonces, la idea es al permitir a los narcotraficantes ser extraditados, que va a ser más difícil para ellos sobornar a la justicia norteamericana como lo hacen tan fácil con la justicia ecuatoriana.
Además del referéndum, los ecuatorianos eligieron a 5.700 autoridades locales. La ciudad de Guayaquil, por ejemplo, que durante 31 años fue gobernada por el Partido Social Cristiano, ahora pasa a ser gobernada por el partido de izquierda del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana. ¿Los ecuatorianos están regresando a la corriente política de Correa?
En este momento, de alguna manera, sí se puede ver un retorno de la izquierda, pero tampoco es un triunfo abrumador de la izquierda, ¿no? El regreso de la izquierda triunfalista no está tan asegurado. Es decir, que el voto en el Ecuador es tremendamente volátil, nadie tiene el voto asegurado, que depende mucho de las coyunturas del momento. Entonces la gente busca una alternativa sólida y que tiene una buena estructura, y tuvo en general una buena estructura de campaña y una buena estructura comunicacional, fue la del Partido Revolución Ciudadana, detrás del cual está obviamente la figura de Rafael Correa.
Y así terminamos este resumen informativo de RFI.
Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas,
los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La crisis de los globos chinos en el continente americano vuelve a poner a prueba las tensiones entre Washington y Pekín en el tablero internacional. Análisis con nuestro compañero Asbel López.
Al menos 2 globos chinos, presuntamente espías, han sobrevolado Estados Unidos y Colombia. El primero fue derribado por un misil estadounidense frente a las costas de Carolina del Sur, después de haber sobrevolado sitios sensibles en territorio norteamericano. Washington, además, anuló la visita oficial a Pekín de su secretario de Estado, Anthony Blinken. Este incidente recuerda la Guerra Fría en la que están enfrascados Estados Unidos y China. Frederick Mertens, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea.
Esto nos recuerda a los occidentales, sobre todo a los estadounidenses, que el peligro es más China que Rusia. Es decir, que China muestra los muslos, somos muy fuertes, justo antes de la visita del secretario de Estado americano, para mostrar que son muy potentes, para mostrar que son en situación de tú a tú a nivel geopolítico o al nivel, digamos, de poder hegemónico geopolítico.
Para Frederick Mertens, Pekín está poniendo a prueba la capacidad de Washington para gestionar dos conflictos a la vez.
Militarmente, evidentemente, enviar un misil sobre un globo, eso no es complicado, pero sobre todo a ver cómo Estados Unidos es capaz de gestionar geopolíticamente tensiones mayores como China, Estados Unidos, y al mismo tiempo gestionar la permanente amenaza nuclear de Putin y amenaza de invasión de otro país del continente europeo, porque ahora se habla mucho de Moldavia.
Este profesor de Relaciones Internacionales no descarta que la intención de Pekín sea presionar a los estadounidenses a cometer un error.
Yo creo que están más bien testando la capacidad de Estados Unidos a gestionar varios frentes a la vez. A ver si son capaces de empujar a los americanos a la falta, cometiendo pues una reacción entre comillas desproporcionada, porque amenaza del gobierno chino, es decir, ellos han dicho ayer o esta mañana que si mañana un avión americano sobrevola Taiwán, al considerar ellos que Taiwán forma parte de China, se reservan el derecho a derivar el avión americano de la misma manera que los americanos han derivado el globo chino encima del territorio norteamericano.
Escucharon al profesor de Relaciones Internacionales, Frederick Mertens.
Reducir nuestras emisiones de gases con efecto invernadero es cada vez más urgente para limitar el aumento de las temperaturas globales. Y en este sentido, muchos países apuestan a los vehículos eléctricos o para reducir las emisiones de CO2 del sector de los transportes. Pero los autos eléctricos no siempre son soluciones ecológicas. Es lo que nos explica nuestro compañero Rafael Morán en nuestro espacio Vida en el Planeta.
Esto es el ruido de los motores del futuro, y no se trata de una nave espacial, aunque lo parezca, sino de un auto 100% eléctrico, cada vez más numerosos en las calles de las grandes capitales del planeta. La Unión Europea decidió, por ejemplo, prohibir la venta de autos con motores térmicos, es decir, con gasolina o diésel, en 2035. La misma decisión ha tomado el estado de California, en Estados Unidos, decisiones drásticas para reducir las emisiones de CO2, que son la principal causa del calentamiento global. Un auto eléctrico, sin embargo, aunque no emita dióxido de carbono, no siempre puede recibir el calificativo de verde, de ecológico o de limpio, como lo pretenden los constructores. La Agencia para la Transición Ecológica francesa, ADEM, determinó que solo los coches con baterías eléctricas de pequeño tamaño emiten menos CO2 que los vehículos convencionales. Y es que la fabricación de las baterías, desde la extracción de minerales hasta los procesos industriales, generan emisiones también. Entonces, si pensaban comprarse un auto eléctrico para proteger el planeta, sepan que tienen que cumplir con varios criterios. De esto hablamos con Oscar Pulido, experto en electrificación de vehículos para la ONG ambientalista Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente.
Sabemos muy bien que la explotación del coche eléctrico, ya una vez fabricado, ahí deja de emitir CO2. Obviamente, si la energía con la que la recargamos proviene de fuentes totalmente ecológicas, renovables. Creo que a día de hoy no hay ningún producto que sea plenamente libre de CO2 en cuanto a fabricación. Entonces, no podríamos decir que el coche eléctrico produce 0%. No obstante, si lo comparamos con uno de combustión y sus efectos que tienen en el medio ambiente, sigue siendo muchísimo más ecológico. También hay que verlo, pues eso, en un periodo más largo, no solamente el periodo de fabricación.
O sea, con la amortización del vehículo.
Exacto. Además, hay una ventaja con el vehículo, digamos, de combustión interna, llámese diésel, gas, gasolina. Estamos obligados a utilizar combustibles fósiles que hay que extraer y solamente, pues eso, tenemos un método de obtenerlos. Y siempre es quemando algo y produciendo CO2. La ventaja del eléctrico, pues dependiendo de los países, tenemos pues renovables en como la energía solar, la eólica, tenemos incluso la geotérmica, y todo eso es electricidad, lo que directamente lo podemos transmitir. Así que realmente podemos recargar el vehículo eléctrico de muchas maneras. Eso también nos da una ventaja para el medio ambiente.
Pero en Alemania o Polonia, por ejemplo, donde la electricidad proviene en gran parte de la combustión de gas o carbón, ¿sigue siendo ecológico andar en vehículo eléctrico?
Sí, sigue siendo importante. Hay que también recordar la eficiencia de los motores. La eficiencia de un motor eléctrico es muy superior a cualquier vehículo de combustión, donde perdemos parte de la energía en el proceso térmico, obviamente. Entonces, el aprovechamiento que tiene, a pesar de provenir, por ejemplo, del gas, podemos poner el ejemplo de Alemania, es mucho más eficiente en un vehículo eléctrico. Lo aprovecharemos mejor.
Hay ecologistas que consideran que el problema no es tanto el motor, si es eléctrico o convencional, es decir, térmico, sino abandonar el auto particular.
No, en ese sentido estoy de acuerdo que cuando se puede viajar con transportes más eficientes, por ejemplo el tren, hay que aprovecharlo, sin lugar a dudas. Por mi parte, solamente concentrarse que cuando el coche es necesario, porque recordemos que también tenemos la distribución con furgonetas, etcétera, pues ahí deberíamos apostar por la tecnología más limpia posible y la tecnología que nos da más futuro, que en ese sentido posiblemente, sin lugar a dudas, es la de baterías. Esos son los vehículos eléctricos.
En este nuevo boom de los autos eléctricos, América Latina podría ocupar un lugar determinante en la cadena de producción. La región tiene las mayores reservas de litio, indispensable para fabricar las baterías. Varios países o ciudades latinoamericanos han iniciado lentamente su transición hacia los transportes ecológicos. Chile anunció, por ejemplo, que el 100% de los vehículos en venta en 2035 serán eléctricos. La transición abarca sobre todo los buses urbanos, es lo que observa Mónica Araya, fue negociadora de asuntos climáticos para el gobierno de Costa Rica y es especialista en movilidad sustentable en la campaña para la electrificación de los transportes de la Fundación Climate Works.
En este momento, actualmente, efectivamente, Europa va mucho más rápido que cualquier otra región porque tienen regulaciones. El otro país que está avanzadísimo es China. Corea, por ejemplo, también ya 20% de las ventas de vehículos livianos, sobre todo comerciales. Tenemos que también entender esto, no es solo el auto personal. Estamos hablando de las entregas del pan, la entrega de muebles, los taxis. Uh-huh. Estamos hablando de los buses. ¿Qué pasó en América Latina? Que dimos una gran sorpresa al mundo porque empezaron a venderse buses eléctricos de China. Entonces, en este momento, la región tiene alrededor de 3,000 buses eléctricos. Solo en Colombia ya hay como 1,800. Ya hay 55 tipos de vehículos electrificados en Costa Rica de 23 marcas que van desde $19,000 hasta $150,000, que son nuevos, otros son de segunda, porque el país en el 2018 aprobó la primera ley de movilidad eléctrica de la región. DHL ya en 2022 en Costa Rica ya está con un compromiso que dice 22% de nuestras entregas son eléctricas. Entonces, vuelvo al punto inicial. Para que esto funcione, tiene que haber una señal de la política pública como la ha habido en China, en Europa, ahora en Estados Unidos.
Precisamente en varios países europeos, si yo compro un vehículo eléctrico, recibo miles de euros de subsidios. Una ayuda similar fue instaurada en Estados Unidos para incentivar la compra de coches eléctricos. La electrificación del transporte en Latinoamérica está empezando por la vía de los buses, autobuses.
Exacto.
vehículos empresariales, todavía sí. Vamos a tener que esperar un poquito más para que un particular, un individuo que le alcance al promedio de la población, comprase un vehículo eléctrico. Nos mencionaba los precios, varían entre 20 mil hasta 55 mil dólares, es inalcanzable para el latinoamericano promedio, incluso un europeo.
Bueno, en realidad el tema es que el vehículo, digamos, un camión, un bus, un taxi, un vehículo de una persona que lo maneje mucho, le va a costar menos el costo de operación. Entonces, lo que la persona tiene que hacer, si tiene acceso a una calculadora, es decir, ¿cuánto me sale tener este camión, este taxi, este vehículo? Y cuando uno suma el precio que se paga, más el precio de comprar gasolina, más el precio del el cambio de aceite, más la revisión de las bujías. Entonces, el costo de mantenimiento es mucho más bajo.
Ciudades como México, Bogotá o San Pablo ya están renovando sus flotas de autobuses urbanos con la compra de vehículos eléctricos, con efectos positivos para la contaminación y las emisiones de carbono.
Ya tenemos evidencia, tenemos números concretos de que esto ya empieza a surtir efectos. La Agencia Internacional de la Energía es todo un referente. Entonces, lo que ya dijo es, en este momento la electrificación con renovables nos está ayudando a detener el crecimiento del carbono, del dióxido de carbono, alrededor de 1 billón de toneladas de carbono.
Algunas ONGs ambientalistas matizan el entusiasmo de los políticos y de los sectores económicos hacia los vehículos eléctricos, recordando que la industria de las baterías agrava el modelo extractivista, que tiene efectos sociales y ecológicos desastrosos en América Latina, por ejemplo. El reto será entonces crear una cadena de producción sostenible. Para cerrar esta edición de Vida en el Planeta, les invito a subir a bordo del barco Tara, un velero que navegó por las aguas del Océano Atlántico Sur durante 2 años y que terminó su misión en octubre. A bordo de este barco, decenas de científicos trabajaron para estudiar los microorganismos oceánicos y para protegerlos. Federico Ibarbals, biólogo marino argentino del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, navegó en este velero Tara para recolectar muestras de cocolitofóridos, unos microorganismos de fitoplancton que son la base de la cadena alimenticia acuática y que regulan la concentración de CO2 en el agua. Con su extraño nombre, los cocolitofóridos despiertan la curiosidad de los científicos, sobre todo en su época de florecimiento masivo, un fenómeno llamado blooms, visible desde el espacio. Federico Ibarbals.
Es muy probable que entre los blooms del hemisferio norte y los del hemisferio sur y de diferentes cuencas oceánicas haya algunas diferencias en la información genética de estos blooms. Esta es una discusión actual en los microorganismos del océano. Sus poblaciones son muy enormes, su tasa de dispersión o su capacidad de moverse por todo el océano, gracias a que se mueven con las corrientes, en principio es enorme también. Lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cuáles son los límites y los alcances en la distribución de estos microorganismos? Pero quizás el foco principal fue puesto en lo que es el comienzo y la finalización del bloom. Son también cuestiones de mucho estudio y debate en la comunidad científica, que por un lado no se explica todavía con tanta precisión cómo casi de la nada, de repente en el océano aparecen estos blooms, pero nunca sabemos bien con precisión en dónde va a darse, con qué magnitud, por cuánto tiempo.
A la manera de las plantas con la fotosíntesis, los cocolitofóridos utilizan el CO2, lo transforman en carbonato de calcio, una suerte de escama alrededor del alga. Son un eslabón indispensable para la alimentación de muchas especies. Federico, sabemos que el cambio climático causa un aumento de la temperatura del océano. ¿Cuál sería el impacto para los cocolitofóridos?
Una primera tendencia es que los blooms de los cocolitofóridos y de otras especies también vayan trasladándose hacia zonas más frías, en principio de forma general hacia los polos. Por otro lado, el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera no genera solamente un aumento en la temperatura del sistema Tierra, sino también una acidificación del océano, porque el dióxido de carbono es absorbido también químicamente por el agua del océano y cambia la química, cambia el pH y resulta en una acidificación, lo cual tiene consecuencias que todavía están en estudio y tendremos que determinarlo prontamente.
Y para terminar esta exploración oceánica, les invito a consultar las fotos de estos florecimientos masivos del fitoplancton en nuestra página web rfimundo.com, sección Vida en el Planeta.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.